contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
Señoras y señores, muy buenas tardes, feliz año nuevo. Bienvenidos al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Les saludo a su amigo Yoyo Morejón y hoy tengo a Danilo Sánchez Jr. en los controles, Jaime Almiral en la producción, y vamos a estar hablando de muchos deportes. Y en la segunda parte del programa hablaremos de los retos que enfrentará el deporte cubano en el año 2026. Para comenzar, vamos a hablar de boxeo. Bien, boxeo, Manny Pacquiao. Tenía previsto pelear el día 24 de enero en la pelea estelar de la cartelera, donde va a estar Andy Cruz, el cubano Andy Cruz, por el título mundial contra Ronald Muratalla. Tenía previsto Manny Pacquiao enfrentar a Rolly Romero, pero esa pelea se cayó. Se cayó porque el combate estuvo meses de negociación, pero no se pudo concretar por una razón clave. Romero tiene una defensa obligatoria antes de cualquier otra pelea, y esa pelea obligatoria de Romero sería frente a Shakhram Gilyasov. Así que Manny Pacquiao no va a boxear el 24 de enero, pero ya está buscando rival. ¿Quién sería ese rival? Nada más y nada menos que Floyd Mayweather Jr. Fíjense, recuerden que hace 11 años estos dos hombres se enfrentaron. Mayweather estuvo rehuyendo el combate con Manny Pacquiao por más de 5 años. En el momento en que ambos estaban en su prime, Mayweather estuvo rehuyendo el combate. Finalmente, cuando se dio en el 2015, pues ya Pacquiao no era el mismo, y además estaba con una lesión en un hombro. Así todo, él aceptó la pelea, se dio la pelea y la ganó Mayweather, quien se retiró invicto. Entonces, como están las cosas en el boxeo, viendo lo que está pasando, por ejemplo, con Jake Paul y Anthony Joshua, que generan mucho dinero, pues no sería descabellado que estos dos hombres de más de 40 años, que están cerca de los 50, vuelvan a subir al cuadrilátero en el 2026 para un combate que yo no sé si a ustedes les resultaría atractiva esta pelea, pero de que va a dar dinero, va a dar dinero. Pero bueno, esto es lo que hay. Manny Pacquiao ya el día 24 de enero no va a enfrentarse a Rolly Romero, quien tiene una defensa obligatoria de su título frente a Shakhram Gilyasov. Esto es lo que tenemos de boxeo. Ahora nos vamos a hablar del pan nuestro de cada día, la pelota de Grandes Ligas. Bueno, Tatsuya Imai, el japonés, lanzador japonés, uno de los agentes libres nipones que estaba en el mercado, firmó con los Astros de Houston un contrato de 3 temporadas y 54 millones, aunque con incentivos que podrían alcanzar los 63 millones de dólares. Recuerden que Imai había dicho que él no quería firmar con los Dodgers, donde están sus compatriotas Shohei Ohtani, Rocky Sasaki y Yoshi Yamamoto. Él había dicho, no, yo no quiero jugar con ellos, yo quiero vencerlos a ellos. Bastante pretencioso el japonés. Y finalmente termina firmando con los Astros de Houston, un equipo del oeste en la Liga Americana. No verá tantas veces a los Dodgers, pero en algún momento los va a enfrentar y vamos a ver si logra vencerlos, como había dicho este muchacho de 27 años que jugaba para los Leones de Seibu en la pelota profesional japonesa. El acuerdo con los Astros le va a generar, sería el segundo acuerdo que más dinero generaría por año para un pitcher japonés. Estamos hablando de 54 millones entre tres. Son alrededor de 24 millones de dólares anuales. 63 millones, 24 millones anuales. Solo superado por el acuerdo de 12 años y 325 millones de Yamamoto con los Dodgers, que le da 27.8 millones. Así que buena suerte para Imai en su nuevo equipo. Los Astros de Houston, que perdieron, o hasta ahora, al dominicano Framber Valdez, que fue uno de sus puntales en los últimos años y que está en la agencia libre, que todavía no tiene equipo. Hay unos cuantos agentes libres de primera línea que todavía no han conseguido contrato, entre ellos Framber Valdez. Y bueno, los Astros han cubierto esa vacante con Imai. Houston, un equipo que ha estado presente en la postemporada en los últimos años, este año no estuvo, y que necesita, sobre todo, que Jordan Álvarez, su principal artillero, esté saludable. Recuerden que Jordan se perdió 100 partidos en la pasada campaña por lesiones. Y vamos a ver cómo le va este año con Jordan. Necesita que Jordan esté saludable para poder aspirar a competir en la división del oeste de la Liga Americana. Esto es todo lo que tenemos de béisbol por el momento. Ahora nos vamos al emparrillado para hablar de fútbol americano. Bueno, esa musiquita en realidad corresponde a la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano. Pero hoy vamos a hablar de fútbol colegial, porque se están llevando a cabo los playoffs del fútbol universitario y Miami está en el centro del universo futbolístico colegial. Primero, la Universidad de Miami no era favorita para ganarle a los hasta ahora campeones nacionales, los Buckeyes de Ohio State. Sin embargo, el 31 de diciembre, último día del año, en una épica batalla, los Huracanes de la Universidad de Miami se burlaron de los pronósticos y destronaron por 24-14 a Ohio State, que era favorito por 9.5 puntos en las apuestas para el partido, que se disputó en Arlington, Texas, ante 71.323 espectadores. UM aplicó su principal característica, una defensa férrea sobre el quarterback de Ohio State, Julian Sain, al punto de interceptarle dos pases y derribarlo en cinco ocasiones para marcar la tónica del partido. Miami se fue al descanso con ventaja de 14-0 y en la segunda mitad los Buckeyes se acercaron 17-14. La segunda mitad estuvo realmente tensa, pero a 55 segundos del final, Charmar Brown corrió 5 yardas y anotó un touchdown que puso la pizarra 24-14. Para rematar en la jugada final del partido, Jacob Thomas interceptó el último pase de Zain para desatar la celebración en el banco de Miami. El entrenador de la UN es el cubano-americano Mario Cristóbal, quien lleva al equipo a semifinales y el 8 de enero UN enfrentará a los Rebeldes de Ole Miss, un equipo que derrotó a los Bulldogs de la Universidad de Georgia. Tampoco Ole Miss era favorito en ese partido, así que el día 8 tendremos un juego entre underdogs, o sea, dos equipos que llegaron ahí contra los pronósticos. Si la UM gana, avanzaría a la final y precisamente el partido final sería en Miami, en el Hard Rock Stadium, la casa de los Dolphins de Miami. Así que sería espectacular que eso ocurriera, Miami jugando en casa. Por otro lado, otro cubano-americano, Fernando Mendoza, orgullo de Miami, un muchacho que tiene enamorada a la fanaticada del fútbol en la capital del sol, por su humildad, por su carisma y por su gran juego. Fernando Mendoza, que es el ganador del trofeo Heisman, que se le concede al mejor jugador de la temporada regular en el fútbol colegial, pues Mendoza, quarterback de la Universidad de Indiana, realizó 3 pases de anotación y guió a su equipo a una victoria por paliza de 38-3 sobre la Universidad de Alabama. Fue tan cómoda la victoria de Indiana que en los minutos finales Mendoza fue reemplazado por su hermano Alberto. Alberto Mendoza, quien se perfila como el quarterback del equipo para la próxima temporada. Indiana, número 1 de la clasificación, se medirá en la otra semifinal a los Ducks de la Universidad de Oregon, que aplastaron 23-0 a Texas Tech University. Así que es probable, yo diría que muy probable, que la final del fútbol colegial que se va a llevar a cabo en Miami sea, por un lado, el equipo de la Universidad de Miami, que dirige el cubano-americano Mario Cristóbal, y por otro lado, la Universidad de Indiana, cuyo líder, cuyo quarterback es el cubano-americano Fernando Mendoza. Vamos a hacer ahora una pausa y cuando regresemos, lo prometido es deuda, vamos a hablar de los retos que tiene el deporte cubano para el 2026. Ya volvemos.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activo de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 40 años contigo.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Le habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, estamos de vuelta y como les había anunciado anteriormente, vamos a dedicar esta segunda parte a hablar de los retos que enfrenta el deporte cubano en el 2026, luego de un 2025, yo diría que para el olvido, uno de los años de resultados más pobres del deporte cubano. Ya sabemos las razones, es un reflejo de la sociedad cubana. El deporte cubano es parte de lo que está pasando en Cuba y este año, que recién acaba de dar, los dos principales eventos que encara el deporte cubano van a ser el Clásico Mundial de Béisbol en marzo y los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se van a llevar a cabo en Santo Domingo en el mes de julio. Este año serán el centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un evento que comenzó en Ciudad México en 1926. Son los Juegos regionales más antiguos del planeta y que surgieron en la región de Centroamérica y el Caribe como una suerte de Juegos Olímpicos regionales. Pero después vamos a hablar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Vamos primero al tema del Clásico Mundial, que se disputará, como ya decía, en el mes de marzo, y Cuba jugará la ronda clasificatoria en San Juan, Puerto Rico, como parte del Grupo A. Allí, además de la escuadra anfitriona, el llamado Team Aceres se medirá a las selecciones de Canadá, Panamá y Colombia. La llave luce complicada para los cubanos, que en las últimas ediciones comenzaron siempre sus andanzas por Asia, donde la mayoría de los rivales que enfrentaba representaban niveles de exigencia inferiores. Allá en Asia, salvo Japón, que es el monstruo de Asia, pues bueno, estaba Corea del Sur, un equipo bueno, Taiwán, pero estaba también Australia, China, y no era lo mismo que lo que va a enfrentar ahora, porque aunque el Grupo A no se ve tan fuerte, por ejemplo, como el Grupo B, que se va a disputar en Houston, que tiene Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil, o el D, con sede en Miami, que tiene, ese es el grupo, yo diría que el más duro de todos, que tiene República Dominicana, Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua. Pero en el Grupo A, por ejemplo, el crecimiento del béisbol colombiano en los últimos años es algo indiscutible. Colombia cada vez tiene más peloteros en grandes ligas y podría plantarle guerra. Si uno mira en el papel, se supone que los favoritos, los dos favoritos a avanzar a la segunda fase, deben ser Puerto Rico y Cuba. Pero la tradición de panameños y canadienses podría complicarle las cosas a los cubanos. Canadá tiene, bueno, empezando por Freddie Freeman, que ha estado presente en las dos últimas ediciones del Clásico Mundial con Canadá. Habría que ver si este año se suma. No he leído nada sobre la disposición de Freddie Freeman, que sin duda alguna es la principal figura de Canadá, pero la cosa no va a ser tan fácil como si jugara en un grupo en Asia para Cuba. Por otro lado, mientras que potencias como Dominicana, Japón y Estados Unidos ya tienen prácticamente armados sus trabucos para el evento, la Federación Cubana todavía no ha definido su roster. No lo tiene claro. ¿Qué tendrá? Como yo diría que su principal fortaleza es el picheo, encabezado por el zurdo Iván Moinelo, jugador más valioso, como todos saben, de la Liga del Pacífico en la pelota profesional japonesa. Pero la alta jerarquía del régimen se ha dado el lujo de rechazar a peloteros de origen cubano, nacidos en Estados Unidos, quienes manifestaron su interés por representar al equipo de sus ancestros, como por ejemplo Zack Neto, el campo corto de los Angelinos de Los Ángeles. Y entonces sale un señor de la televisión cubana, que ustedes conocen muy bien, Pavel Otero, apoyando ese rechazo a los cubanoamericanos, cuando él dice que eso es una cosa que permite el Clásico Mundial para los países débiles en el béisbol, para permitirles que sean un poco más competitivos. Señores, el béisbol cubano en la actualidad es un béisbol flojo y no puede darse ese lujo de rechazar a quienes tienen la voluntad de sumarse al equipo. El equipo está, yo lo veo, bastante flojo. Sabemos que las principales figuras de grandes ligas no quieren sumarse al Team Acere por las razones que todos conocemos, razones políticas, porque después que usted le dice a uno que es un desertor, que es un traidor, que es un apátrida, hay que tener dignidad. Y la mayoría de los peloteros cubanos que están en grandes ligas tienen esa dignidad. Y como dijo el Duque Hernández, los peloteros cubanos que juegan en el exterior y se suman al Team Acere son cobardes si no exponen las realidades que vive la isla en este momento. Andy Pagés es uno de los pocos que grandes ligas que ha dicho que sí, así como los agentes libres Joan Moncada y Andy Báñez, pero que hasta ahora, por ejemplo, en diciembre Andy Pagés le confirmó al sitio Pelota Cubana y USA que sí, él estaba dispuesto a estar en el Team Acere, pero que llevaba 4 meses sin contacto con la Federación Cubana de Béisbol. Y fíjense cuán depauperado está el nivel beisbolero cubano, que han sumado a la lista, los pocos nombres que se han confirmado, a Alexei Ramírez, un hombre de 44 años, que jugó 9 años en Grandes Ligas, que ha vuelto a jugar en la pelota cubana y con 44 años es una figura en la Serie Nacional Cubana. Bueno, luego de terminar en segundo lugar en la edición inaugural del Clásico Mundial en el 2006, la mejor actuación de Cuba fue en el 2023, cuando terminó en cuarto lugar. Recuerden que fue eliminado en semifinales por una paliza de 14-2 ante Estados Unidos en el Lone Depot Park de Miami, un juego que estuvo rodeado de una gran polémica, con los exiliados cubanos protestando en las gradas, con carteles contra el régimen cubano. Ahora vamos a los centroamericanos rapidito porque no nos queda mucho tiempo. 24 de julio al 8 de agosto, los cubanos que en los juegos anteriores cayeron al tercer lugar. Recuerden que desde el año 70 hasta el año 93, Cuba fue primero en el medallero, y en el 2018 Cuba volvió a caer detrás de México, que había sido el líder en las primeras ediciones de los centroamericanos. En el 2023, en la capital salvadoreña, Cuba bajó al tercer lugar detrás de México y Colombia, y para Santo Domingo los pronósticos no son muy alentadores e incluso existe la posibilidad real de que caigan al cuarto lugar detrás de México, que es el gran favorito, de Colombia e incluso los anfitriones de República Dominicana, porque ¿qué pasa? Al ser los dominicanos sede del evento, pues van a tener representación en todas las disciplinas deportivas, lo cual amplía sus opciones de medalla. Cuba está apostando principalmente a los deportes individuales, levantamiento de pesa, lucha libre y lucha romana, el boxeo, que no está pasando sus mejores momentos, pero al nivel regional debería dominar, y en el atletismo, con figuras como Leyanis Pérez, como Lázaro Martínez, en fin. Pero deportes colectivos, béisbol, voleibol, el voleibol ha bajado mucho. Los pronósticos para estos Juegos Centroamericanos no son los más halagüeños, lamentablemente. Vamos a ver qué ocurre en la capital de Santo Domingo. Amigos, me dicen que ya no hay tiempo para más. Esta fue la primera edición de Al Duro y Sin Guantes en el 2026. Se despide su amigo Yoyo Morejón, deseándoles un feliz fin de semana.
Jovencitos, sus papás y sus mamases los mandan llamar, porque han de saber que estas fiestas son para adúlteros, no para menores de edad.
¿Y a mí también me va a mandar a acostar?
No, pues usted ya está muy grandota, usted lo mandaría yo al pesebre.
Ah, los apodos, esas curiosas etiquetas que le cuelgan a la gente como bautizos queridos y cercanos. Hubo uno que hizo historia, tan fuerte como un cuño, pues obligó hasta la ilustrísima Real Academia Española a reverenciarlo. El distinguido señor se llamaba Mario Moreno y le decían Cantinflas, y de ahí surgió cantinflear, que la academia definió como hablar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia. Al actor ilustre Ciudad de México lo vio nacer el 12 de agosto de 1911 y morir el 20 de abril de 1993. Cantinflas fue el comediante mexicano más celebrado y conocido del mundo. Tanto fue su éxito que el mismísimo y genial Charlie Chaplin tuvo palabras de elogio hacia su persona. Y desbordado de fama y cariño en su país y toda Hispanoamérica, se fue a probar suerte a Hollywood al lado del elegante londinense David Niven, y juntos hicieron La Vuelta al Mundo en 80 días. Una película memorable que no solo le abrió las puertas de la meca del cine, sino que le mereció el Globo de Oro. Los papeles de Cantinflas eran disímiles, pero todos en torno a un único personaje en común. Si algo impidió la universalidad de Cantinflas fue precisamente su genialidad distintiva. Ese juego de palabras sin sentido perdía entendimiento si era traducido a otro idioma. Generalmente los grandes tienen inicios modestos, pero luego se encaraman sus sombras al amparo de las luces y los aplausos. Y entonces Cantinflas dejó de ser ayudante de zapatero, limpiabotas, mandadero, taxista, boxeador y hasta torero, para convertirse en referente de la Real Academia de la Lengua Española y quedarse colgando en nuestras pupilas, con esos pantalones a punto de caer, su sombrerito y bigotes únicos. La hizo bien Mario Moreno.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
Señoras y señores, muy buenas tardes, feliz año nuevo. Bienvenidos al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Les saludo a su amigo Yoyo Morejón y hoy tengo a Danilo Sánchez Jr. en los controles, Jaime Almiral en la producción, y vamos a estar hablando de muchos deportes. Y en la segunda parte del programa hablaremos de los retos que enfrentará el deporte cubano en el año 2026. Para comenzar, vamos a hablar de boxeo. Bien, boxeo, Manny Pacquiao. Tenía previsto pelear el día 24 de enero en la pelea estelar de la cartelera, donde va a estar Andy Cruz, el cubano Andy Cruz, por el título mundial contra Ronald Murataya. Tenía previsto Manny Pacquiao enfrentar a Rolly Romero, pero esa pelea se cayó. Se cayó porque el combate estuvo meses de negociación, pero no se pudo concretar por una razón clave. Romero tiene una defensa obligatoria antes de cualquier otra pelea, y esa pelea obligatoria de Romero sería frente a Shakhram Gilyasov. Así que Manny Pacquiao no va a boxear el 24 de enero, pero ya está buscando rival. ¿Quién sería ese rival? Nada más y nada menos que Floyd Mayweather Jr. Fíjense, recuerden que hace 11 años estos dos hombres se enfrentaron. Mayweather estuvo rehuyendo el combate con Manny Pacquiao por más de 5 años. En el momento en que ambos estaban en su prime, Mayweather estuvo rehuyendo el combate. Finalmente, cuando se dio en el 2015, pues ya Pacquiao no era el mismo, y además estaba con una lesión en un hombro. Así todo, él aceptó la pelea, se dio la pelea y la ganó Mayweather, quien se retiró invicto. Entonces, como están las cosas en el boxeo, viendo lo que está pasando, por ejemplo, con Jake Paul y Anthony Joshua, que generan mucho dinero, pues no sería descabellado que estos dos hombres de más de 40 años, que están cerca de los 50, vuelvan a subir al cuadrilátero en el 2026 para un combate que yo no sé si a ustedes les resultaría atractiva esta pelea, pero de que va a dar dinero, va a dar dinero. Pero bueno, esto es lo que hay. Manny Pacquiao ya el día 24 de enero no va a enfrentarse a Rolly Romero, quien tiene una defensa obligatoria de su título frente a Shakhram Gilyasov. Esto es lo que tenemos de boxeo. Ahora nos vamos a hablar del pan nuestro de cada día, la pelota de Grandes Ligas. Bueno, Tatsuya Imai, el japonés, lanzador japonés, uno de los agentes libres nipones que estaba en el mercado, firmó con los Astros de Houston un contrato de 3 temporadas y 54 millones, aunque con incentivos que podrían alcanzar los 63 millones de dólares. Recuerden que Imai había dicho que él no quería firmar con los Dodgers, donde están sus compatriotas Shohei Ohtani, Rocky Sasaki y Yoshi Yamamoto. Él había dicho, no, yo no quiero jugar con ellos, yo quiero vencerlos a ellos. Bastante pretencioso el japonés. Y finalmente termina firmando con los Astros de Houston, un equipo del oeste en la Liga Americana. No verá tantas veces a los Dodgers, pero en algún momento los va a enfrentar y vamos a ver si logra vencerlos, como había dicho este muchacho de 27 años que jugaba para los Leones de Seibu en la pelota profesional japonesa. El acuerdo con los Astros le va a generar, sería el segundo acuerdo que más dinero generaría por año para un pitcher japonés. Estamos hablando de 54 millones entre tres. Son alrededor de 24 millones de dólares anuales. 63 millones, 24 millones anuales. Solo superado por el acuerdo de 12 años y 325 millones de Yamamoto con los Dodgers, que le da 27.8 millones. Así que buena suerte para Imai en su nuevo equipo. Los Astros de Houston, que perdieron, o hasta ahora, al dominicano Framber Valdez, que fue uno de sus puntales en los últimos años y que está en la agencia libre, que todavía no tiene equipo. Hay unos cuantos agentes libres de primera línea que todavía no han conseguido contrato, entre ellos Framber Valdez. Y bueno, los Astros han cubierto esa vacante con Imai. Houston, un equipo que ha estado presente en la postemporada en los últimos años, este año no estuvo, y que necesita, sobre todo, que Jordan Álvarez, su principal artillero, esté saludable. Recuerden que Jordan se perdió 100 partidos en la pasada campaña por lesiones. Y vamos a ver cómo le va este año con Jordan. Necesita que Jordan esté saludable para poder aspirar a competir en la división del oeste de la Liga Americana. Esto es todo lo que tenemos de béisbol por el momento. Ahora nos vamos al emparrillado para hablar de fútbol americano. Bueno, esa musiquita en realidad corresponde a la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano, pero hoy vamos a hablar de fútbol colegial, porque se están llevando a cabo los playoffs del fútbol universitario y Miami está en el centro del universo futbolístico colegial. Primero, la Universidad de Miami no era favorita para ganarle a los hasta ahora campeones nacionales, los Buckeyes de Ohio State. Sin embargo, el 31 de diciembre, último día del año, en una épica batalla, los Huracanes de la Universidad de Miami se burlaron de los pronósticos y destronaron por 24-14 a Ohio State, que era favorito por 9.5 puntos en las apuestas para el partido, que se disputó en Arlington, Texas, ante 71.323 espectadores. UM aplicó su principal característica, una defensa férrea sobre el quarterback de Ohio State, Julian Sain, al punto de interceptarle dos pases y derribarlo en cinco ocasiones para marcar la tónica del partido. Miami se fue al descanso con ventaja de 14-0 y en la segunda mitad los Buckeyes se acercaron 17-14. La segunda mitad estuvo realmente tensa, pero a 55 segundos del final, Charmar Brown corrió 5 yardas y anotó un touchdown que puso la pizarra 24-14. Para rematar en la jugada final del partido, Jacob Thomas interceptó el último pase de Zain para desatar la celebración en el banco de Miami. El entrenador de la UN es el cubano-americano Mario Cristóbal, quien lleva al equipo a semifinales y el 8 de enero UN enfrentará a los Rebeldes de Ole Miss, un equipo que derrotó a los Bulldogs de la Universidad de Georgia. Tampoco Ole Miss era favorito en ese partido, así que el día 8 tendremos un juego entre underdogs, o sea, dos equipos que llegaron ahí contra los pronósticos. Si la UM gana, avanzaría a la final y precisamente el partido final sería en Miami, en el Hard Rock Stadium, la casa de los Dolphins de Miami. Así que sería espectacular que eso ocurriera, Miami jugando en casa. Por otro lado, otro cubano-americano, Fernando Mendoza, orgullo de Miami, un muchacho que tiene enamorada a la fanaticada del fútbol en la capital del sol, por su humildad, por su carisma y por su gran juego. Fernando Mendoza, que es el ganador del trofeo Heisman, que se le concede al mejor jugador de la temporada regular en el fútbol colegial, pues Mendoza, quarterback de la Universidad de Indiana, realizó 3 pases de anotación y guió a su equipo a una victoria por paliza de 38-3 sobre la Universidad de Alabama. Fue tan cómoda la victoria de Indiana que en los minutos finales Mendoza fue reemplazado por su hermano Alberto. Alberto Mendoza, quien se perfila como el quarterback del equipo para la próxima temporada. Indiana, al número 1 de la clasificación, se medirá en la otra semifinal a los Ducks de la Universidad de Oregon, que aplastaron 23-0 a Texas Tech University. Así que es probable, yo diría que muy probable, que la final del fútbol colegial que se va a llevar a cabo en Miami sea, por un lado, el equipo de la Universidad de Miami, que dirige el cubano-americano Mario Cristóbal, y por otro lado, la Universidad de Indiana, cuyo líder, cuyo quarterback es el cubano-americano Fernando Mendoza. Vamos a hacer ahora una pausa y cuando regresemos, lo prometido es deuda, vamos a hablar de los retos que tiene el deporte cubano para el 2026. Ya volvemos.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviar los saludos a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 40 años contigo.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Le habla Osado.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, estamos de vuelta y como les había anunciado anteriormente, vamos a dedicar esta segunda parte a hablar de los retos que enfrenta el deporte cubano en el 2026, luego de un 2025, yo diría que para el olvido, uno de los años de resultados más pobres del deporte cubano. Ya sabemos las razones, es un reflejo de la sociedad cubana. El deporte cubano es parte de lo que está pasando en Cuba y este año, que recién acaba de empezar, los dos principales eventos que encara el deporte cubano van a ser el Clásico Mundial de Béisbol en marzo y los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se van a llevar a cabo en Santo Domingo en el mes de julio. Este año serán el centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un evento que comenzó en Ciudad México en 1926. Son los juegos regionales más antiguos del planeta y que surgieron en la región de Centroamérica y el Caribe como una suerte de Juegos Olímpicos regionales. Pero después vamos a hablar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Vamos primero al tema del Clásico Mundial, que se disputará, como ya decía, en el mes de marzo, y Cuba jugará la ronda clasificatoria en San Juan, Puerto Rico, como parte del Grupo A. Allí, además de la escuadra anfitriona, el llamado Team Acere se medirá a las selecciones de Canadá, Panamá y Colombia. La llave luce complicada para los cubanos, que en las últimas ediciones comenzaron siempre sus andanzas por Asia, donde la mayoría de los rivales que enfrentaba representaban niveles de exigencia inferiores. Allá en Asia, salvo Japón, que es el monstruo de Asia, pues bueno, estaba Corea del Sur, un equipo bueno, Taiwán, pero estaba también Australia, China, y no era lo mismo que lo que va a enfrentar ahora, porque aunque el grupo A no se ve tan fuerte, por ejemplo, como el grupo B, que se va a disputar en Houston, que tiene Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil, o el D, con sede en Miami, que tiene, ese es el grupo, yo diría que el más duro de todos, que tiene República Dominicana, Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua. Pero en el grupo A, por ejemplo, el crecimiento del béisbol colombiano en los últimos años es algo indiscutible. Colombia cada vez tiene más peloteros en grandes ligas y podría plantarle guerra. Si uno mira en el papel, se supone que los favoritos, los dos favoritos a avanzar a la segunda fase, deben ser Puerto Rico y Cuba. Pero la tradición de panameños y canadienses podría complicarle las cosas a los cubanos. Canadá tiene, bueno, empezando por Freddie Freeman, que ha estado presente en las dos últimas ediciones del Clásico Mundial con Canadá. Habría que ver si este año se suma. No he leído nada sobre la disposición de Freddie Freeman, que sin duda alguna es la principal figura de Canadá, pero la cosa no va a ser tan fácil como si jugara en un grupo en Asia para Cuba. Por otro lado, mientras que potencias como Dominicana, Japón y Estados Unidos ya tienen prácticamente armados sus trabucos para el evento, la Federación Cubana todavía no ha definido su roster. No lo tiene claro. ¿Qué tendrá? Como yo diría que su principal fortaleza es el picheo, encabezado por el zurdo Iván Moinelo, jugador más valioso, como todos saben, de la Liga del Pacífico en la pelota profesional japonesa. Pero la alta jerarquía del régimen se ha dado el lujo de rechazar a peloteros de origen cubano, nacidos en Estados Unidos, quienes manifestaron su interés por representar al equipo de sus ancestros, como por ejemplo Zack Neto, el campo corto de los Angelinos de Los Ángeles. Y entonces sale un señor de la televisión cubana, que ustedes conocen muy bien, Pavel Otero, apoyando ese rechazo a los cubanoamericanos, cuando él dice que eso es una cosa que permite el Clásico Mundial para los países débiles en el béisbol, para permitirles que sean un poco más competitivos. Señores, el béisbol cubano en la actualidad es un béisbol flojo y no puede darse ese lujo de rechazar a quienes tienen la voluntad de sumarse al equipo. El equipo está, yo lo veo, bastante flojo. Sabemos que las principales figuras de Grandes Ligas no quieren sumarse al Team Acere, por las razones que todos conocemos, razones políticas, porque después que usted le dice a uno que es un desertor, que es un traidor, que es un apátrida, hay que tener dignidad. Y la mayoría de los peloteros cubanos que están en Grandes Ligas tienen esa dignidad. Y como dijo el Duque Hernández, los peloteros cubanos que juegan en el exterior y se suman al Team Acere son cobardes si no exponen las realidades que vive la isla en este momento. Andy Pagés es uno de los pocos que Grandes Ligas que ha dicho que sí, así como los agentes libres Joan Moncada y Andy Báñez, pero que hasta ahora, por ejemplo, en diciembre, Andy Pagés le confirmó al sitio Pelota Cubana USA que sí, él estaba dispuesto a estar en el Team Acere, pero que llevaba 4 meses sin contacto con la Federación Cubana de Béisbol. Y fíjense cuán depauperado está el nivel beisbolero cubano, que han sumado a la lista, los pocos nombres que se han confirmado, Alexei Ramírez, un hombre de 44 años, que jugó 9 años en Grandes Ligas, que ha vuelto a jugar en la pelota cubana, y con 44 años es una figura en la Serie Nacional Cubana. Bueno, luego de terminar en segundo lugar en la edición inaugural del Clásico Mundial en el 2006, la mejor actuación de Cuba fue en el 2023, cuando terminó en cuarto lugar. Recuerden que fue eliminado en semifinales por una paliza de 14-2 ante Estados Unidos en el Lone Depot Park de Miami, un juego que estuvo rodeado de una gran polémica, con los exiliados cubanos protestando en las gradas, con carteles contra el régimen cubano. Ahora vamos a los centroamericanos rapidito porque no nos queda mucho tiempo. 24 de julio al 8 de agosto. Los cubanos que en los juegos anteriores cayeron al tercer lugar. Recuerden que desde el año 70 hasta el año 93, Cuba fue primero en el medallero, y en el 2018 Cuba volvió a caer detrás de México, que había sido el líder en las primeras ediciones de los centroamericanos. En el 2023, en la capital salvadoreña, Cuba bajó al tercer lugar detrás de México y Colombia, y para Santo Domingo los pronósticos no son muy alentadores e incluso existe la posibilidad real de que caigan al cuarto lugar detrás de México, que es el gran favorito, de Colombia e incluso los anfitriones de República Dominicana, porque ¿qué pasa? Al ser los dominicanos sede del evento, pues van a tener representación en todas las disciplinas deportivas, lo cual amplía sus opciones de medalla. Cuba está apostando principalmente a los deportes individuales, levantamiento de pesa, lucha libre y lucha grecorromana, el boxeo, que no está pasando sus mejores momentos, pero al nivel regional debería dominar, y en el atletismo, con figuras como Les Pérez, como Lázaro Martínez, en fin. Pero deportes colectivos, béisbol, el voleibol ha bajado mucho. Los pronósticos para estos Juegos Centroamericanos no son los más halagüeños, lamentablemente. Vamos a ver qué ocurre en la capital de Santo Domingo. Amigos, me dicen que ya no hay tiempo para más. Esta fue la primera edición de Al Duro y Sin Guantes en el 2026. Se despide su amigo Yoyo Morejón, deseándoles un feliz fin de semana.
De sabios, Cuba tiene de sobra, pero uno asoma su estirpe un tanto más que los demás. Nació en Puerto Príncipe cuando toda la isla era aún española. Casi antes de acabarse el año 1833, el tercer día de diciembre, Carlos Juan Finlay Ibarrés vino al mundo. Su segundo nombre se quedó en la inicial y se le conoce desde entonces como Carl J. Finlay. Siendo médico, dijo un día que un tipo de mosquito propagaba una enfermedad y no lo tomaron en serio. La comunidad científica se unió como un rebaño y menospreciaron al cubano, creyendo que una cosa minúscula con alas no revestía tal importancia. Pero como en matemáticas, 2 + 2 = 4, pero en medicina no, el doctor ignorado nadó a contracorriente y demostró estar en lo cierto. La hembra de ese mosquito transmitía la fiebre amarilla, y entonces se salvaron miles de vidas en la construcción del Canal de Panamá y en todo el mundo. No le concedieron jamás el Premio Nobel de Medicina, y es que a veces los verdaderos merecimientos caen en saco roto. Muerto ya el doctor Finlay, la Organización Panamericana de la Salud en 1953 decidió oportunamente celebrar cada 3 de diciembre como el Día del Médico, a la memoria del sabio cubano.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565, en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.